En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out, Giovanni Calderón y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI presenta beneficios para ti. Abastible, la energía de vivir. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir persona, www.patio.cl, y no grave robos, evítelos, te pillé.
Muy bien, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos dando comienzo a una nueva semana de pandemia, una nueva semana de confinación, de cuarentena. Estas semanas que las vamos a recordar seguramente como algo muy especial en nuestras vidas. Lo que sí permanece igual son nuestros amigos que nos acompañan los días lunes. Pepe Out, ¿cómo está mi querido amigo Pepe? No lo escucho, Pepe. A ver, su micrófono. Ahí sí, lo escuchamos. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien, bien.
Giovanni Calderón, ¿cómo está mi querido amigo?
Con Chechito, muy bien, ¿y usted?
Muy bien, este saludo es para probar los micrófonos. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Bien? Guillermo Ramírez.
Hola, Checho, te escucho perfectamente.
Ah, qué bueno. Oiga, antes de saludar a nuestros auspiciadores, quisiera plantear una línea editorial que tiene que ver con el coronavirus y con lo que estamos pasando, que estamos bastante asustados por los resultados, que no aflojan los números, etcétera, etcétera. Yo quiero contarle a los auditores que yo tengo la posibilidad de desplazarme porque tengo salvoconducto por la radio, qué sé yo. Igual cuando yo voy al supermercado, saco el salvoconducto para el supermercado, porque el salvoconducto para la radio es para ir a la radio o para hacer gestiones que tengan que ver con la actividad de cubrir las noticias, qué sé yo. Pero el día sábado aproveché que estaba bonito el día y aproveché mi salvoconducto para darme una vuelta en moto por todo Santiago. Entonces, mi punto es el siguiente. Los gobernantes chilenos están gobernando la ciudadanía como si fuera ciudadanía europea y no ciudadanía chilena. Yo creo que el gobernante tiene que conocer la idiosincrasia de los chilenos. Los chilenos, si no le poní un palito detrás de que diga, mira, si no hago esto, me va a pasar esto otro, no funcionan como los europeos. A los europeos, por ejemplo, para ir al supermercado lo autorizaban, pero no tenían que sacar salvoconducto o permiso para ir al supermercado. El gallo salía al supermercado e iba al supermercado, no iba a otro lado, porque es una mentalidad distinta. Yo te digo lo siguiente, lo que está pasando con la cuarentena es que las autoridades están fallando. Yo soy súper claro, yo defendí el manejo de la pandemia, pero están fallando porque si hay una ciudad fácil de controlar es Santiago. En Santiago tú venís, en Apoquindo, cuatro carabineros o cuatro militares a parar todos los autos. En Providencia, otros cuatro militares. En La Alameda, otros cuatro militares o este, y ya tenéis cubierto todo el cruce de la ciudad. Eso ya te inhibe una cantidad de autos gigantesco. O sea, créanme, querido amigo, vi tacos en Santiago con cuarentena, o sea, tacos. Yo iba en la moto mirando, después me fui para el lado de Chicureo por la carretera, nadie me paró en la carretera. Mira, y traté de que me pararan. Me fui a los lugares que supuestamente tengo mayor probabilidad de que no me pararan nunca. Bueno, después fui a comprar al supermercado y ley de Murphy. Habían dos carabineros a la entrada del supermercado pidiendo el permiso para entrar al supermercado. Pero en general, ¿qué quiero decir con esto? No nos podemos confiar de que los chilenos van a respetar la cuarentena porque tienen conciencia, porque no es así el chileno, no somos así los chilenos. Entonces, no hay ningún tipo de control, la verdad, muy poco control. Controlar esta cuarentena no es tan difícil. Es cuestión de las calles principales, poner un grupo de personas a parar todos los autos y a eso a la gente le va a inhibir de salir a la calle, pero la gente sale porque dicen, nadie te para. Es un punto que quiero poner porque veo que está bien difícil el tema de bajar la cifra. Ofrezco la palabra al que la quiera tomar. Pepe.
Tú tienes razón, Checho, y lo discutíamos, ¿te acuerdas tú, antes de que se aplicara la cuarentena? Porque una cosa es decretar cuarentena y otra cosa completamente distinta es hacer cumplir. Fíjate que en algunas comunas apenas ha disminuido el flujo en un 30%, a pesar de la cuarentena, a pesar de que está parado prácticamente toda la producción, hay comunas donde es casi invisible la reducción del flujo vehicular y del flujo de personas. Y yo creo que el gobierno debiera hacer una campaña comunicacional muy fuerte, con muchas figuras creíbles por la ciudadanía, para modificar, a mi juicio, el principal problema que tenemos hoy día, que no hemos disminuido de la manera drástica que se requiere la posibilidad de contacto y de difusión del virus. Yo creo que estamos en un punto.
Sí, pero mi punto, yo entiendo.
Que nos puede llevar a.
Sí, yo entiendo lo que tú dices, que hay que hacer mayor campaña, a lo mejor tienes razón, a lo mejor comunicacionalmente.
Control.
No, pero es que mi punto es otro, mi punto es, el control es lo que más funciona.
Por supuesto.
O sea, para los que somos viejos, no se nos ocurriría salir con toque y queda. ¿Para qué estamos con cosas? Porque vivimos ese toque y queda riguroso, ¿no es cierto? Los jóvenes.
Yo te quiero contar que ayer, justamente con Guillermo, fuimos a un programa de televisión, por supuesto nos dieron salvoconducto.
Salvoconducto.
Yo no sé qué le pasó a Guillermo, pero yo por lo menos en mi trayecto de ida y en mi trayecto de vuelta no vi ningún carabinero, ningún militar y nadie, por supuesto, me pidió el salvoconducto.
Aunque se enoje el gobierno conmigo, ese es mi punto. Yo veo que no hay control en las calles. Giovanni, ¿quieres decir algo? Le damos la palabra a Guillermo. Giovanni.
Sí, no, mira, yo yendo un poco más al análisis, yo creo que así como esta pandemia, este episodio, demostró la necesidad de la existencia del Estado, que muchas veces se discute y su tamaño y hasta dónde tiene que llegar, y yo creo que estamos todos más o menos claros de que sin una organización social como la que ofrece el Estado de Derecho, digamos, habríamos estado en una condición mucho peor, digamos, para enfrentar esto, porque requiere de acciones conjuntas. Pero junto con eso, creo que lo que tú comentas, Checho, lo que pone en evidencia es la importancia de la responsabilidad individual. Esto es para que la gente se dé cuenta de que aquí no sirve de nada un gran Estado que te ordene hacer algo. Esto depende de cada persona y de la responsabilidad individual. Los chilenos tenemos la maldita costumbre de siempre apuntar a lo otro. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Siempre hay un tercero que es el responsable. Nunca es uno mismo. Yo nunca he escuchado autocrítica a los políticos, ¿para qué decir? Pues digamos, la autocrítica no forma parte de sus códigos. Pero que diga, ¿sabe que en realidad yo no necesitaba salir? Yo no necesitaba dar la vuelta en moto por todo Santiago, por ejemplo. No quiero... Pero quiero además exculparte diciéndote que yo he salido 4 días sin permiso. Y no me han controlado nunca. Entonces, por eso te digo que acá el tema está no solamente en lo que el Estado te ordene. Aquí el tema es cómo uno asume responsablemente que la acción que uno está realizando no solamente pone en riesgo su salud, sino también la de terceros.
Perdón, dejaste entrever que de que yo también había pasado a llevarla al pasearme por Santiago. Bueno, justamente
no,
para eso.
No, lo dije expresamente, no lo dejé entrever.
No, sí, lo dijiste expresamente, pero justamente para eso le dan a la gente que trabaja en las comunicaciones los salvoconductos, para que puedan cubrir, para que puedan. ¿Cómo podría hablar yo con propiedad de lo que estoy diciendo si no hubiera recorrido todo Santiago? Lo recorrí todo entero, de punta a cabo en la moto. En auto, obviamente, te demoráis mucho más, pero lo hice justamente por eso. Pero no es el punto, si el punto mío, el punto que yo quiero decir, el punto que yo quiero poner, es que los gobernantes tienen que gobernar de acuerdo a cómo es la ciudadanía. Los chilenos no somos como tú dices, esas son palabras bonitas, la responsabilidad individual. ¿Cuándo ha habido responsabilidad individual en Chile? No existe la responsabilidad individual.
Checho, Además, palabras bonitas que él mismo desdice en su discurso confesando que salió cuatro veces.
Claro, que salió cuatro veces. O sea,
oye,
Pepe, tú no tenías que poner ni una noticia.
Lo hice para probar lo que dice Checho, o sea, es como una acción científica.
No, sí. Bueno, Guillermo.
No, yo solamente, porque ustedes ya han dicho, más o menos lo apuntan para el mismo lado y para no repetir, efectivamente se necesita más responsabilidad, se necesita más control del Estado, pero Checho, volvamos un segundo a lo que nos decía la OMS en marzo. Cuando en marzo había muchas voces que clamaban y decían, el gobierno tiene que hacer cuarentena total, como se estaba haciendo en Argentina y en otros lugares. La OMS recomendó que no. Y la razón por la cual la OMS recomendó que no es porque esto iba para largo y cuando las cuarentenas son largas llega un momento en que la ciudadanía las deja de cumplir. Y en opinión de la OMS, cuando se llega a ese punto, es imposible hacerlas cumplir. Por mucho control que tú tengas, por mucho salvoconducto que pidas o sanciones que hayan, al final del día siempre, cuando la cuarentena es larga, ya sea por necesidad, por aburrimiento, por relajo, ponle las razones que tú quieras, se hace imposible mantener la cuarentena por largos periodos de tiempo. Yo te quiero decir que hay comunas como Santiago, que están con cuarentena desde marzo. Hay gente que se olvida de esto, pero hay comunas como Santiago que llevan más de 2 meses en cuarentena. Y por lo tanto ocurre exactamente lo que la evidencia, los estudios y la OMS dicen, que cuando las cuarentenas son largas no se cumplen, aunque hayan sanciones, aunque haya control y aunque se apele a la conciencia de la ciudadanía. Y por eso es importante, creo yo, que estas cuarentenas, cuando se decreten cuando sea estrictamente necesario y se decreten por un tiempo acotado. De otra manera, llega un punto en que dejan de servir.
Oye, fíjate que no me había dado cuenta, pero mirando la portada del Mercurio, justamente aparece una foto donde hay aglomeraciones, se mantienen pese al alza de casos, y hay una foto ahí, no sé si se alcanza a ver, pero una cantidad de gente, pero impresionante. ¿Eh? Bueno.
¿Alcanzas a ver a Giovanni en la foto ahí?
Sí, andaba, sacaron la foto en una de las cuatro salidas sin permiso que hizo,
¿eh? No sé, ¿eh? Yo estoy viendo una moto por ahí por el rincón.
Escúchame, Pepe, mira, yo te voy a decir lo siguiente. No solamente hay que ser la señora el César, sino que parecerlo. Yo tengo como medio de comunicación salvoconducto, pero además, si voy al supermercado o a la farmacia, ustedes pueden ver en la comisaría virtual que está pedido el permiso a nombre mío para ir al supermercado y la farmacia. Así que yo he tratado de ser respetuoso, no porque tenga tanta responsabilidad individual, sino justamente porque sé que tengo algunos panelistas que pueden echarme al agua, que no son leales. Entonces, por eso me preocupo. Oye, déjame saludar a nuestros auspiciadores. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más. Por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. En Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas, nuestro compromiso no se detiene. Cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI, Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory, .cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Abastible cuenta con una red más grande de distribuidores de Chile para que donde sea que estés cuentes siempre con ellos y mantengas en alto la energía. Abastible, la energía de vivir. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de ANWO. Ahorra hasta un 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. ANWO, especialistas en climatización. Venta a través de instaladores distribuidores. Universidad San Sebastián comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que estos puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común de su país. Muy bien, vamos, tenemos hartos temas que hablar con nuestros panelistas, lo vamos a hacer a la vuelta a la pausa. Está toda esta nueva metodología para ¿cómo que se llama? Medir el número de fallecidos, contabilizar el número de fallecidos, lo cual aumenta en 600 casos más o menos los fallecidos que llevamos y que ya pasamos los 2000. La situación estamos en la parte más compleja, creo yo, de la pandemia. Yo creo que esta semana y la próxima seguramente estaremos bordeando el pic. Vamos a la pausa y volvemos con varios temas que tenemos para conversar con nuestros panelistas y auditores.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Hoy es muy importante que todos respetemos las indicaciones que la autoridad sanitaria determina. El lavado de manos frecuente, limitar la circulación y mantener una distancia entre las personas mayor a un metro permitirá disminuir el riesgo de adquirir esta infección. El autocuidado informado es la principal prevención ante el COVID-19. Soy Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10,000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cementerio Parque Valle de Auco es el único parque con sepultación ecológica directo a la tierra y en urna biodegradable, donde aflora la naturaleza nativa, rodeado de peumos, quillayes y algarrobos. Parque Valle de Auco es el mejor lugar para que descansen tus seres queridos. Ubicado a un costado de Santuario Santa Teresita de los Andes y a tan solo 45 minutos de Santiago. Para más información visita página web valledeauco.cl.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien. Sin lugar a dudas, la noticia política más importante de la semana pasada fue este ajuste de ministerio. Todos sabemos que el cambio de ministerio es potestad del presidente de la República. Sin embargo, la ciudadanía entiende que este cambio no fue por necesidades técnicas para superar la pandemia, sino que fue por necesidades políticas. Es cierto que el presidente tiene que trabajar con los partidos que lo apoyan y qué sé yo, y en el caso tocó que el único puesto que tenía para poder sacarlo y poder meter a alguien de Renovación Nacional al comité político era sacando a Sichel, que más es un independiente que viene del mundo de la Democracia Cristiana y después Ciudadano, ¿no es cierto? No era de Chile Vamos propiamente tal. Pero a pesar de que uno sabe eso, Esas son las cosas que a la gente le molesta de la política, a la ciudadanía le molesta la política. O sea, el ministro mejor evaluado, que era Sichel, lo sacan porque hay que darle un... Pasó lo mismo con Felipe Kast, ¿eh? ¿Se acuerdan? En el primer gobierno, que había que darle un hueco, un espacio a Lavín, y sacaron a Felipe, que estaba haciendo bien, evaluado lo que estaba haciendo. Les quiero dejar ese punto para que comentemos, porque creo que es un punto que la ciudadanía, de alguna forma, son las prácticas de la política que a la ciudadanía le molestan, creo yo. ¿Ah? Pepe.
Ha pasado muchas veces, Checho, esto, y por supuesto de manera transversal, no es privativo de este gobierno, sino que...
No, por supuesto.
Sí. Muchos gobiernos. Y esto es como un pool. Tú le pegas a la bola 5 y cae la 15. La verdad es que cayó Sichel por razones completamente ajenas a él mismo y a la evaluación que tenía el presidente, porque es bien inexplicable desde el punto de vista del interés del gobierno y del interés del presidente que haya sacado de ministro a alguien que se había convertido en estrella de los matinales y de las encuestas, el ministro mejor evaluado. Pero claro, no tenía partido detrás. El presidente, sin embargo, podría haber resuelto el tema incorporando al Ministerio de Vivienda en el gabinete político, como antes incorporó el Ministerio de Desarrollo Social, que no estaba en el gabinete político, y sin embargo escogió esta fórmula. Yo creo que reforzó la SECPRES. El nombramiento de Claudio Alvarado es la enmienda de un error cometido también por razones políticas hace un año atrás, porque en verdad no iba a haber modificación en la SECPRES donde estaba Blumel, pero a última hora hubo un cambio en la nominación del Ministerio del Interior y eso significó entonces que asumiera Blumel en el Ministerio del Interior en lugar de Felipe Huart. Y este fue un cambio minutos antes, pero yo coincido contigo. Al final de cuentas, es la expresión de la necesidad absoluta de los presidentes de tener alineado a sus partidos. Y obviamente, teniendo a Christian Monkiewicz dentro del equipo, la posibilidad de que se le escape Renovación Nacional o que se desolidarice en determinados momentos de su política se reduce significativamente. Y eso es lo crudo que tiene la política.
No, y lo peor de todo es que la gente al final se pregunta, bueno, pero ¿cómo se supone que somos los tecnócratas, no es cierto, que vamos a poner a los mejores en cada cargo?
Y uno se pregunta... Los mejores.
Ah, pero
el gobierno de los mejores, ¿te acuerdas?
No, pero si esto, aquí hay un ejemplo clarísimo, el vocero Vidal, que estuvo en todos los puestos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Sichel es bueno para la Corfo, es bueno para el Ministerio Social y es bueno para presidir un banco? Para presidir un banco hay que tener conocimiento de un banco. Bueno, y esto, el que sacó un máster en esto fue Vidal, porque era experto en televisión, era experto en banco, era experto en comunicación, era experto en todo, o sea, pasó por todos los puestos. Y eso al final de cuentas, vuelvo a repetir, a los chilenos de a pie no afecta, porque dice, entonces esta cuestión es puro pituteo nomás, Guillermo.
Mira, yo creo que hay muchas cosas que uno no ve cuando se hace un cambio de gabinete. Es evidente que el presidente tenía sobre la mesa la opción de incorporar a Vivienda, que es la solución que da Pepe, al comité político, y de esa manera incorporar a Christian Monkiewicz al comité político. Pero la verdad es que mi interpretación, y hay que conocer a los personajes para tener esta interpretación, es que Piñera, el presidente Piñera, lo que hizo fue privilegiar por sobre todo la construcción de acuerdos. Yo creo que el presidente está en una etapa en que él entiende de que si no somos capaces de tender puentes con la oposición y de llegar a acuerdos con la oposición, este barco no va a llegar a puerto. Y por lo tanto pone en dos ministerios clave para llegar a acuerdo con la oposición a dos personas que tienen puentes y que han construido durante años confianza con la oposición. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, donde se van a implementar todas las políticas que se acuerden, puso a Christian Monkiewicz, que es una persona que tú le preguntes a cualquier diputado de oposición y te van a decir, es dialogante, es confiable, hemos hecho cosas con él, podemos trabajar con él perfectamente, hay cercanía y por lo tanto ahí hay confianzas que van a ayudar mucho al gobierno a llegar a acuerdo. Y en las Express se puso alguien que es exactamente el mismo perfil, Pepe, que corrobora lo que estoy diciendo, Claudio Alvarado, otra persona que también fue parlamentario, que toda su vida se dedicó a sentarse con la oposición, llegar a acuerdos, tender confianza y qué sé yo. Entonces, esto no es solamente, y digo solamente porque hay algo de eso también, no es solamente el hecho de que es necesario incorporar a Renovación Nacional en el comité político. También aquí hay una señal clara del gobierno de decir, estoy poniendo a las dos personas más dialogantes con las que cuento, las dos que tienen más puentes y confianza ya construidas con la oposición, en los dos cargos o en las dos mesas donde hay que llegar a acuerdo. Una es la mesa que se está desarrollando ahora por el acuerdo político y la otra mesa es el Congreso Nacional, que es donde está el ministro Express. Y yo creo que mirado de esa manera, el cambio de gabinete hace mucho sentido, porque al final del día no podemos seguir con estos desencuentros tan profundos entre oposición y gobierno, y era momento de que alguien diera el paso con una señal concreta de que yo sí quiero dialogar y estoy dispuesto a hacerlo de buena fe.
Giovanni, ¿En qué tiene que llegar a acuerdo el gobierno? Te pregunto porque yo siento de que en momentos como este lo que efectivamente se necesita son liderazgos muy fuertes. ¿Acuerdo para qué? ¿Para darle plata a la gente? No creo que nadie quiera aparecer oponiéndose que el gobierno vaya en ayuda a la gente, porque si efectivamente queremos tener a la gente confinada en sus casas, ¿no es cierto? El gobierno tiene la obligación de proveerle medios para que la gente subsista, ¿no es cierto? ¿En qué hay que ponerse de acuerdo? ¿En no a la violencia? O sea, un pacto de no violencia. Mira, durante este periodo.
Yo creo, lo primero es que tu mirada es como la del liderazgo más clásico, más tradicional, más autoritario, más autócrata, si se quiere, que sigue estando presente en la política chilena, en algunos partidos políticos en particular. Yo creo que no es el liderazgo del momento, digamos. Hoy día, cuando está tan revuelto el río, o en términos de sociológicos, tan líquido, como dice por ahí un sociólogo, lo que más se necesita es tratar de aunar voluntades en torno a ciertos objetivos comunes. Y una de esos acuerdo es que está en curso entre los partidos políticos y el gobierno para poder adoptar ciertas medidas de mediano y largo plazo en la reactivación de la economía. Así que, mira, yo respecto al cambio de gabinete, decir algunas cositas. Primero, que comparto plenamente el análisis de Guillermo y también algunos elementos de lo que menciona Pepe, porque efectivamente yo creo que ahí se hace una pequeña corrección a una decisión de último minuto.
Perdón, de lo que dije yo no comparten nada, ¿no?
En general, no. No. Déjame terminar. Tú me interrumpes, yo soy viejito y se me va la idea.
Cabréate de ningunearme. Estoy de acuerdo con Guillermo, en parte con lo de Pepe, y a mí me multiplicáis por cero. Si uno tiene su dignidad también. Ya, sigue. Cabrera,
que tú eres el tío conductor, pues.
Ah, ya, está bien.
El tío conductor. Yo creo que efectivamente hay una pequeña corrección al cambio de gabinete que hubo en octubre del año pasado, porque fue una decisión muy intempestiva lo que ocurrió con el Ministerio del Interior. Y mira, yo escuchaba a José Antonio Vidagallo en el programa anterior que decía el presidente hace este cambio un poco en la línea de lo que dice Guillermo para poner ahí a gente que tiene más capacidad de diálogo. Yo no sé si es más capacidad de diálogo. Yo lo que creo es que tiene más talento político. ¿Ah? Si eso lo identificamos con capacidad de diálogo, puede ser, pero Claudio Alvarado es una persona particularmente talentosa en materia política. Y yo le mandé una felicitación, ahí somos bien amigos, tú estuviste con él en mi cumpleaños, no sé si se acuerdan. Pepe también estuvo acá. Una persona que ha llegado donde está por mérito. Él es de Chiloé, de la última provincia de Chile, no sé. Y hizo una carrera como diputado muy notable, después como subsecretario, una persona que hace el trabajo de manera silenciosa, sin grandes aspavientos. El tipo de persona que probablemente se necesita en este minuto, tal como decía Guillermo, yo de Cristian Mounkeberg tengo la misma percepción. Me tocó trabajar con él en la Comisión de Constitución cuando fui diputado, y también es alguien que tiene la capacidad de tender puente hacia la oposición. Y yo creo que el ajuste era necesario y que estuvo bien. Yo felicito al presidente, de verdad. Por ahí hay dos temas que quedan dando vuelta y tú lo mencionas con certeza, Checho, recojo lo que tú dices, en el sentido de que, claro, la gente dice, ¿por qué castigan a Sichel, que efectivamente fue un muy buen ministro? Quiero decirte que al principio, te acordarás, lo analizamos en el programa, la UDI y yo mismo nos pareció extraño el nombramiento de Sichel como ministro. Y él, con su trabajo, con su capacidad también de diálogo y de tender puentes con la propia UDI, se conquistó a la UDI. Sichel conquistó a la UDI. Y hoy día lo lamentamos. Yo en lo personal lamento que salga alguien joven y talentoso como él a otro cargo. Y también el tema de las sillitas musicales. Yo creo que eso también le hace ruido a la gente porque se veía que sacar a alguien, porque los van corriendo, digamos. Es verdad. Pero también ahí hay que entender de que se necesitan confianza.
Pero, oye, pero yo, sí, pero yo quiero insistir en mi pregunta porque me parece importante y se la va a preguntar a Pepe. Sí. ¿Por qué hay que llegar a acuerdo, Pepe? O sea, yo entiendo que es mucho mejor llegar a acuerdo y gobernar con acuerdo y todo lo más, pero en momentos como este hay que tomar decisiones. ¿Y qué decisión puede tomar el gobierno que podía no estar de acuerdo la oposición? Lo más probable será en los montos, en los plazos, como lo hemos visto. Vamos a dar 100.000 pesos, no, que 100.000 pesos poco, demos 150. Ya, ese tipo de acuerdo puede ser. Pero ¿en qué hay que si aquí hay cosas que hay que hacer y que están determinadas incluso por organismos internacionales? Entonces, ¿por qué es tan importante hoy día un acuerdo? Quiero que me lo explique porque no logro entender qué se busca con el fondo del acuerdo. No me digáis ponerse de acuerdo en los montos, porque eso es obvio.
No, tú tienes razón, pero voy a contestar tu pregunta, pero voy a decir primero que a veces los presidentes actúan contra su propio interés también, y es el caso de la salida de Sichel, porque es evidente que Sichel le estaba sirviendo y le estaba sirviendo para lo fundamental de un gobierno, que es la relación con la ciudadanía. O sea, tener un presidente, un ministro que reemplaza al presidente, que hace la voz del gobierno en los matinales, es un valor tremendo, insustituible, diría yo. Y desde ese punto de vista, el presidente estuvo dispuesto a sacrificar ese valor por el valor que dice Guillermo, y tiene razón. Ahora, ¿por qué es necesario el acuerdo? Desde el punto de vista del gobierno, tú tienes razón, el gobierno podría aumentar su paquete de inversión social, y por supuesto ninguna oposición podrá alegar un poco, podrá exigir, decir que es insuficiente, pero va a terminar, por supuesto, votando todo aquello que proponga el gobierno para solventar las necesidades de la gente y de la reactivación económica. Pero un gobierno que, frente a una situación tan incierta como esta, necesita abrazar al conjunto del país para meterlo dentro de la solución, para que no esté esperando la vuelta de la esquina para pasar la cuenta en la eventualidad de que algunas cosas funcionen más o menos o funcionen mal. O sea, el diálogo desde el punto de vista del gobierno, yo tengo absoluta claridad que es de máximo interés de un gobierno en una situación de crisis como esta, involucrar al conjunto de los actores políticos, y desde el punto de vista de la oposición es obligatorio, porque la gente obviamente le demanda que ponga por encima el interés nacional de los intereses particulares. Entonces, una oposición que no haga eso se suicida.
Guillermo, antes de ir a la pausa, redondea tú este tema,
no,
para que volvamos con otro.
Agregar al tema la incertidumbre, que es lo que dice Pepe, que uno no sabe lo que va a pasar y uno necesita que estemos todos en el fondo arriba de este mismo barco. También el hecho de que no sabemos cuánto va a durar. Y tercero, Checho, que yo creo que es muy importante, el tema de la celeridad de las medidas. O sea, en la medida en que tú eres capaz de llegar a un acuerdo, tú puedes sacar muchas cosas muy rápido. Y en este momento aparece como una necesidad imperiosa el ser capaz de reaccionar rápido ante la contingencia. Entonces, si tú no llegas a un acuerdo, tienes que llegar, en vez de llegar a un gran acuerdo, tienes que llegar a 17 acuerdos chiquititos en el Congreso para cada cosa que tú quieres hacer. Y eso toma tiempo y es muy desgastante. En cambio, si tú llegas a un gran acuerdo una vez, tú puedes, en el fondo, trabajar, concentrarte más en la emergencia, sabiendo que las cosas que tú mandes al Congreso se van a aprobar más rápido, pierdes menos tiempo en las negociaciones y en el tema legislativo, y le puedes dedicar más tiempo a los temas de gestión y a diseñar políticas públicas.
Me parece. Bueno, a la vuelta, si quieren, podemos comentar un poquito esta diferencia de contabilidad, esta polémica que se generó entre el ministro de Salud y Engel, y que finalmente se incorporó esta cifra que estaba media perdida ahí por contabilizaciones distintas nomás. Me gustaría que lo comentáramos también. A la vuelta de la pausa, no se mueva nuestra sintonía, ya volvemos.
Todo cambió, las ganas de compartir siguen intactas. Por eso creamos nuevas formas. Ahora no vamos al cine, hacemos maratón de películas en el living con toda la familia. El gimnasio lo armamos en la casa. Ya no vamos a restaurantes, le perdimos el miedo a cocinar y aprendimos con los mejores. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo, uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva. Pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas, porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad. Alguien que siempre te regala una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
La Florida cuenta con el programa de salud Motos de Rescate, un servicio gratuito para todos los vecinos de la comuna que sean testigos de accidentes en la vía pública. ¿Qué deben hacer? Llamar al 1416 y solicitar el apoyo de las motos de rescate. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Ahora que debes trabajar a distancia, TPIE cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TPIE protege a tu empresa de la delincuencia.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Hola, soy Alexis Sánchez y el mejor momento del día es cuando llego a casa y me están esperando Atom y Humber. Por eso ellos son mi Masterdog.
Ingresa a nuestras redes sociales y cuéntanos cómo tu Masterdog te espera al llegar a casa.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Oye, había dicho que íbamos a comentar el tema de las cifras, pero me parece que hay un tema más importante que lo voy a dar reflejado aquí por un mail de un auditor, Eduardo Germain. Estimado Checho, felicitaciones por tu valioso y valiente programa. Los dichos conceptos de la señora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, son inadmisibles e inaceptables para cualquier chileno, pero mucho más para ella por el importante cargo que desempeña. Ha habido varias personas que lo han condenado por ello, pero también los buenistas, es decir, los que se creen buenos, han salido a tratar de justificarla diciendo cosas como no tiene importancia, pero si ya han pasado varias ilegalidades, pero quién no debe tratar de minimizar la gravedad. Pero quién no debe tratar de minimizar la gravedad es el nuevo ministro de la SECPRE. Secpre, que dice que fue producto de la pasión. No, ministro, usted está equivocado y con ello está fomentando que los diputados, senadores, también los ciudadanos, hagan lo que quieran y no respeten nada. Por mucho menos han acusado constitucionalmente y sacado del cargo a varios ministros. La senadora Muñoz debe renunciar no solo a la presidencia del Senado, sino también al Senado. Eduardo Germain. Puse este tema porque yo creo que es un tema bastante relevante e importante de tratar en el día de hoy. ¿Se nos fue Guillermo? Está el asiento vacío. A lo mejor
estoy acá. Más... Estoy acá.
Ah, no te está... ah, ahí estamos, te estamos viendo ya.
Perdón. Perfecto. Perdón.
Sí, mira,
escuché todo lo que dijiste.
Sí, efectivamente, a ver, pongamos el tema en contexto, porque uno supone que toda la gente sabe de todo lo que se trata y la verdad es que la gran mayoría no se mete mucho en política. Esto es polémica porque la presidenta está reclamando algo que parece bastante justo en un momento de pandemia, que es extender el plazo del postnatal para que los papás, las mamás puedan estar con los niños durante la pandemia, etcétera, etcétera, que es algo que parece bien lógico. Pero para recordarle a los auditores, todo lo que implique dinero del Estado, y obviamente aumentar el postnatal implica dinero del Estado, no puede ser iniciativa del Parlamento, ni menos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Tiene que venir del Poder Ejecutivo. Así lo dice nuestra Constitución. Y nuestra Constitución es la ley fundamental de la República. Entonces, si un presidente de la Cámara, ¿no es cierto?, que es uno de los presidentes de uno de los poderes del Estado, simplemente dice que le da lo mismo pasar a llevar la Constitución por un bien mayor, un bien superior, ahí se produce esta polémica. Entonces a mí me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes sobre este tema, que a mi juicio no es menor, porque ya no es este proyecto, ya van como, yo he contado como 4 o 5 proyectos que los parlamentarios, sabiendo que son inconstitucionales, siguen adelante igual con el proyecto. ¿Quién quiere tomar la palabra en primer lugar? Ya, adelante, Guillermo.
Mira, la verdad es que yo encuentro que esto es de la máxima gravedad. Voy a despejar un tema al tiro. Esto de presentar proyectos inconstitucionales o de votar a favor de la admisibilidad, cosas que son inadmisibles, lo han hecho parlamentarios de todos los colores políticos, ¿ya? Y me parece inaceptable, sea quien sea el parlamentario, sea del más de izquierda al más de derecha. Me da exactamente lo mismo, esto es inaceptable. Pero en este caso es particularmente grave, porque estamos hablando de la presidenta del Senado, que dice expresamente algo que, en cierta forma, desmiente algo que es muy grave. Ella dice, yo prefiero pasar por encima de la Constitución porque creo que este proyecto es necesario. Entonces, acá hay dos elementos. Primero, pasar por encima de la Constitución. Ella se pone en un lugar distinto al de todos los chilenos, que tenemos todos que cumplir todas las leyes de la Constitución, y ella se pone en un lugar por sobre la ley. Ella, básicamente, lo que está diciendo es que ella tiene por alguna razón algún tipo de privilegio por el cual ella puede violar la Constitución y puede violar las leyes. Segundo, esto es que los parlamentarios no podamos presentar proyectos de ley que son que rogan gastos, no es algo de esta Constitución. Es una tradición constitucionalista de mucho antes en Chile. Y es una norma que está presente en casi todas las constituciones del mundo, porque tú comprenderás, Checho, de que si los parlamentarios podemos presentar proyectos que rogan gastos, cada parlamentario destinaría una cantidad de plata lo más posible a su propio distrito. Entonces, al final, el Estado quebraría en 2 semanas. Entonces, esta es una norma que está presente en todo el mundo y es una norma que estaba presente en las constituciones anteriores. Y tercero, la democracia, Checho, se trata justamente de encauzar por la institucionalidad democrática las pretensiones que cada uno tiene. No puede ser el juez de si algo se tiene que hacer o no a la fuerza el hecho de que yo crea que es justo o que es necesario. O sea, el mensaje que está mandando la presidenta del Senado es una forma de decir, bueno, y entonces si un diputado o un senador o un juez creen, porque ellos están convencidos de que es necesario y es bueno lo que estoy haciendo, entonces pueden pasar por encima de la ley y la Constitución, se acaba la democracia, se acaba la república. Entonces, al final es gravísimo lo que ella hizo y por eso recibió críticas de todos lados y por eso yo creo que es bueno que ella se retracte. Yo no pido su renuncia a la presidencia del Senado, pero pido que se retracte y que diga, en realidad aquí todos tenemos que cumplir la Constitución y las leyes, yo no estoy por sobre la ley y yo entiendo que por muy justa que yo crea que es mi pretensión, me tengo que someter a las instituciones de la República igual que cualquier otro chileno.
¿Es para minimizar los dichos de la presidenta del Senado, Pepe Aut, o estás de acuerdo que ciertas cosas no hay que pasarlas a llevar?
Bueno, tú sabes, se vota habitualmente la admisibilidad de los proyectos de ley. La mesa declara inadmisible, en este caso es lo que hizo la mesa de la Cámara, declaró inadmisible el proyecto, se votó la admisibilidad en la Cámara, y como bien dice Guillermo, porque este es un proyecto transversal, desde comunistas hasta de personas de Renovación Nacional, mujeres, casi todas, y se declaró admisible. Por supuesto, sabiendo que es inadmisible. Y en una filosofía, fíjate, que se ha ido apoderando el Congreso de que legislar es dar señales. Y yo pienso que legislar no es dar señales. Legislar es construir soluciones legales a los problemas concretos. Y yo nunca avalaré lo que a mi juicio es un fraude, porque uno le hace creer a la gente que está haciendo algo que puede hacer, sabiendo que no puede, pero se ha convertido en la práctica y de manera transversal en un elemento de presión a los gobiernos. Yo prefiero la presión por la vía institucional, que es votar en contra de una iniciativa, pero esto se consagró, me acuerdo, cuando se avaló por iniciativa de la diputada Osandón el reajuste en un 50% e inmediato de la pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. Cuando defendía la admisibilidad, decía: yo sé que es inadmisible, pero queremos dar una señal al gobierno. Y yo digo, no se legisla para dar señales, se legisla para resolver problemas. Ahora, a mí me parece grave lo que hizo la presidenta, aunque esto le llegó la papa caliente desde la Cámara, porque la Cámara lo declaró admisible, tramitó el proyecto, lo aprobó, porque una vez que pasa la admisibilidad, obviamente todos votaron a favor, llegó al Senado, y llegó al Senado un proyecto aprobado por la Cámara. Pero en cualquier momento del trámite legislativo se puede declarar la inadmisibilidad de un proyecto, y por lo tanto yo estoy seguro que va a declarar la inadmisibilidad. Pero quiero poner también, Checho, sí, una sola frase. El problema es real y es dramático, porque la mujer que estaba con postnatal no tiene cómo interrumpir su postnatal hoy día, porque no tiene dónde dejar a sus niños. Y por lo tanto, el gobierno tiene que ir a resolver el problema, es el único que puede hacerlo,
sí, claro,
porque los parlamentarios no tenemos atribución.
Si no estamos discutiendo si la ley es buena o no, o es necesaria, estamos hablando de principio aquí. Yo no sé cómo estará la sintonía del programa, pero me imagino que debe estar baja, porque por primer lunes en muchos años estamos en todo de acuerdo, Pepe. estoy de acuerdo contigo. Cuando peleamos sube la sintonía, pero parece que estamos de acuerdo. Giovanni, tú tienes la palabra antes de irnos a las noticias.
Mira, yo creo que está todo dicho. O sea, lo que dice Pepe es lo que mejor refleja la situación. En la Cámara se ha instalado esta idea de dar señales y legislar es una cosa completamente distinta. Yo comparto plenamente el análisis de Pepe, así que estamos todos de acuerdo. Sí. Lo que sí, yo tengo una pequeña diferencia con Guillermo. Yo sí creo que la presidenta del Senado debiera renunciar a su cargo como presidenta del Senado, no a su cargo como senadora, porque por ahí hay gente que ha dicho, tal vez con justa razón, no sé, que debería renunciar a su cargo como senadora, pero por lo menos a su cargo como presidente del Senado.
No son renunciables los cargos, tú sabes.
La presidencia del Senado, sí.
Y no, me refiero a la condición de senador o diputado.
Sí, bueno, ahí hay todo un debate, pero...
Bueno, sí, perdona que una cuñita nomás... claro, le estamos cargando toda la mano a la presidenta del Senado, pero no nos olvidemos todos los parlamentarios que aprobaron esta ley sabiendo que era inconstitucional. O sea, esto, como dice Pepe, venía de la Cámara de Diputados también hay responsabilidad.
Ese era mi punto final y muy cortito. ¿Por qué se le carga la mata a la presidenta del Senado? Por sus declaraciones. porque ella es la que dice, yo estoy dispuesta a pasar por arriba de la Constitución. Los demás votan y claro, hacen todos estos discursos, pero la que realmente como que le da el sello a esto es ella. Y da lo mismo que ella, o sea, no da lo mismo, pero si ella lo dijera en calidad de senadora, si ella fuera una senadora que no preside el Senado, ya sería grave, pero en la presidencia del Senado tiene la característica de que precisamente ordena este tema entre los senadores, entre los parlamentarios en general. Ordena el debate. Ese es un rol fundamental de la presidencia del Senado. Yo te quiero contar una anécdota. Me acuerdo cuando don Jovino Noboa asumió la presidencia del Senado y estaba en negociación el tema. Y Pablo Longueira dijo, yo no voy a permitir que se hiciera un acuerdo en la Cámara si no se le asegura la presidencia del Senado a Jovino. Y Jovino dijo...
A ver, repite la última parte, repite la última frase que se... Repite la última frase, ¿qué fue lo que dijo Longueira? Porque se entrecortó la voz.
Pablo Longueira decía, yo no estoy dispuesto a cerrar un acuerdo en la Cámara independiente del Senado porque eso nos puede privar de la presidencia que ya estaba en ese minuto conversada con todos los partidos políticos en el Senado, correspondía a don Jovino Noboa. Y don Jovino dijo, ¿sabe qué? No es tan malo porque yo prefiero opinar, tener libertad para opinar que presidir el Senado. Pero eso te demuestra, digamos, de que la estatura del presidente del Senado no es la misma que la de cualquier senador en la sala. O sea, tiene un rol de moderador, tiene un rol de lograr acuerdo, tiene un rol de hacer cumplir las normas, que ese es el juramento que hace el presidente.
No le pidamos...
Hecho.
Es que tenemos que ir a...
Sí, pero una frase. No solo hacer cumplir las normas, sino que el presidente de la Cámara y del Senado son los que definen si un proyecto es admisible o inadmisible.
Obvio, obvio. Eso es lo más grave de todo. Bueno, esto, perdona, con el perdón de los dos diputados presentes, esto tiene que ver no con los presidentes, esto tiene que ver con que creo que estamos pasando por un periodo que la clase política no ha dado el ancho en general. Tú ves que no solamente los presidentes son reflejo a quienes están presidiendo, y creo que esta clase política en general, en promedio, hablando general, con todas las excepciones que conocemos, no ha dado el ancho, o sea, no ha dado la altura. Vamos a las noticias, no se muevan de nuestra sintonía, volvemos con todos los temas que todavía tenemos pendientes, hartos temas que conversar.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10,000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Lavárselas con agua y jabón frecuentemente es la medida más simple y efectiva. Si estás en tu trabajo o casa, lávatelas. Si estás en otro espacio, puedes usar alcohol gel. Seguir las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud e implementar sus recomendaciones es fundamental para protegerse en familia. Les habla Fernando Nagano, director de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. JulioInfante.com.
Levantarme.
Levantar a los niños.
Desayuno.
Las tareas. Mandar el informe.
¡Ay, se cae el internet!
Pagar las cuentas.
Hacer almuerzo.
Lavar la losa.
Pagar el seguro del auto. ¿Qué onda? ¿Por qué tan caro?
En estos tiempos difíciles, en Automóvil Club de Chile, te queremos asesorar para que ahorres tiempo y pagues lo justo. Cotiza tu seguro de auto en automóvilclub.cl. Te ayudaremos a obtener el mejor seguro para tu vehículo. Automóvil Club de Chile. Somos expertos en movilidad.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus. Mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
En Agricultura.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Este Día del Padre participa en los concursos que Radio Agricultura tiene para ti. Ingresa a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y agricultura.cl, sección concursos, y gana entretenidos premios. ¡Participa!
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Hoy me acaba de dar una muy buena idea el Beto. Yo creo que toda la... No lo digo. No, yo creo que todos, absolutamente... No, lo voy a decir, Beto, que me está hablando por interno. Yo creo que todas las empresas tienen que colaborar con la pandemia. Y Waze, que es una empresa que se ha hecho muy popular en Chile, debería durante este periodo eliminar la posibilidad de que la gente sepa dónde hay carabineros. Porque, claro, mucha gente sale y va con el Waze, y donde hay carabineros no pasan por ahí para no ser controlados por el tema de que no tienen salvoconducto. Así que durante el periodo de la pandemia, que saquen de la aplicación la posibilidad de indicar dónde está la policía. Yo sé que muchos se van a molestar con lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que aquí vamos a tener que ponerle todo de nuestra parte para poder salir de esta. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En San Jorge sabe que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. En Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, para que el mundo no lo mueva, porque el mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para ti, para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Abastible cuenta con la red más grande de distribuidores de Chile para que donde sea que estés, cuentes siempre con ello y mantengas en alto la energía. Abastible, la energía de vivir. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común del país. Bien, vamos con los WhatsApp para ver qué está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hecho querido, muy buenos días. Habla José González de acá, de Santiago. Mira, eso que acabas de decir es tan cierto que en Chile los gobernantes hace tiempo que están haciendo leyes y tratando al ciudadano chileno y todo lo que ha llegado a este país como europeo, sociedad de derechos, y puros abusos con eso de los derechos, nada de deberes. Ahora esta pandemia ha demostrado lo mismo.
Hola, Cheche, panelista. Yo creo que la desobediencia de los chilenos se viene arrastrando hace mucho tiempo, sobre todo después del 18 de octubre, donde los medios de comunicación se encargaron de validar la impunidad, pusieron y contaminaron las mentes de las personas como que las instituciones eran los malos de la película. Ahora, ¿por qué habrían de hacerle caso al gobierno? ¿Por qué habrían de hacerle caso a alguien si los medios de comunicación...
Sí, un saludo a los panelistas. Es cierto, aquí en Chile la gente no respeta las cosas y ni siquiera respeta la vida. Ayer aquí en Puerto Montt atropellaron a un militar joven y lo mataron cuando quiso hacer un control en un camino que une Puerto Varas con Puerto Montt. O sea, discúlpame, la autoridad tiene que ponerse seria con esto, sino más allá de la pandemia, donde se pierden vidas, también se van a perder vidas por irresponsables como ese.
Faltan más militares, más marinos, más aviáticos, más carabineros controlando y resguardando.
Buenos días, don Sergio y panelistas. Mire, yo creo que lo mejor que podría hacer, de acuerdo a lo que usted está conversando, es aplicar estado de sitio. Y no ese estado de sitio, y no ese estado de sitio de ingratos recuerdos, sino estado de sitio a quien pillen en la calle, que en zona de cuarentena, para la capacha. La única forma que hay de entender, no hay de otra. Gracias.
Pero si no necesita estados de sitio.
Eso se supone que lo están haciendo.
Hoy día lo podrían hacer con la ley que tiene, así que no se necesita estado de sitio. No, sí, mira, a ver, aquí no hay nadie dueño de la verdad, y es cierto lo que dice la señora, que muchos medios de comunicación contribuyeron a la desobediencia, al minimizar con sus frases esta protesta pacífica, y veíamos detrás cómo se estaba quemando Santiago. Muchos minimizaron todo lo que pasó, y obviamente eso contribuía a generar un estado así como de desobediencia generalizada. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio del programa. Si no es tan difícil, poní un comando, una escuadra de carabineros o de militares en Apoquindo, otra en Providencia, otra en la Alameda, otra en Las Condes, y en las calles principales que cruzan también transversalmente Santiago, y va a generar un clima de una sensación de que te están controlando. Pero de verdad, yo lo invito a los que van a la farmacia, los que van al supermercado, que sea, a que recorran la calle, y van a ver que no los para nadie. No los para nadie. Son muy pocos los controles que hay. Entonces, no, para eso no necesitáis un militar o un carabinero por familia. Necesitáis, qué sé yo, con 300 carabineros en punto específico o militares, que son los que están controlando hoy día los permisos, se soluciona el problema. Así que yo siento que hay poco control, esa es la verdad. Y este es un pueblo que hay que ponerle control, porque si no, si tú le pides esa responsabilidad individual, no la tenemos, pues si aquí estamos con cosas. Bien, ¿algún tema en particular que les gustaría tocar?
Bueno, tú dijiste que discutiéramos
sobre el cambio de la cifra. Sí, tienes toda la razón.
Y este es un tema que se ha discutido en todo el mundo. ¿Cómo se contabilizan los fallecidos por COVID? Porque hay países que solo contabilizan a aquellas personas que fallecen en el hospital y que han tenido un diagnóstico previo, es decir, han dado positivo previamente. Hay otros que contabilizan a las personas que mueren, les hacen el seguimiento, el test post-mortem, para incorporarlo en la estadística. Bélgica es el país que mejor contabiliza, lo que significa que contabiliza a todos, de manera que todo el exceso de muertes por sobre el promedio es debido a COVID-19. Por eso que tiene más de 800 fallecidos por millón de habitantes, el que más tiene, pero probablemente no sea el que más tiene, porque hay otros países que contabilizan solo aquellos que llegan al hospital habiendo dado positivo.
Venezuela, y a mí me parece bien. Venezuela lleva contabilizado 20.
Claro.
20 muertos.
Por supuesto. Soplame este ojo. Pero a mí me parece bien la decisión que tomó el gobierno de incorporarlos a todos. Es más transparente.
Pero es importante, Pepe, qué bueno que haces la explicación tú, porque es importante explicar que esto no se trata de que se estaban escondiendo datos, que se estaban escondiendo muertos. Estos son sistemas nomás de contabilidad, porque, no. Claro, ¿por qué se incorporan finalmente esta cantidad de 600 muertos? Porque se dice, en un año normal morían en Chile tantas personas. A partir del coronavirus murieron tantas más. Entonces, se hace una suposición de que esas tantas más murieron por el coronavirus. No necesariamente eso es así. Si tú empiezas a escarbar fallecido por fallecido, lo más probable es que te encuentres con gente que murió por otras razones, o que puede haber aumentado las muertes por otras razones. Entonces tampoco es un método exacto, simplemente se incorpora porque no estaba incorporado en la contabilidad anterior. Entonces,
hay países, incluso Checho, que solo contabilizan a aquellos que murieron por causa del coronavirus. Sí, claro. Porque la mayoría de las personas no muere por el coronavirus. Sobre todo al comienzo, buena parte de los fallecimientos eran personas que estaban con cáncer terminal o con alguna enfermedad terminal, y el coronavirus fue como el detonante final. Sí,
lo que pasa es que el coronavirus, cuando entran cuerpos que están con el sistema inmune muy bajo, hacen estragos. Pues entonces una persona que está con cáncer o que está con otro tipo de enfermedades, obviamente que tiene el sistema inmunológico muy bajo, como Giovanni. Si tú le miras la cara a Giovanni, Giovanni, por ejemplo, a Giovanni le entra una gripe y se va para la casa.
Mira, o sea, una gripe. Yo lo bajo que tengo el sistema inmunológico.
Checho, pero lo grave de la situación actual es que nos convertimos en el país que tiene más infectados por millón de habitantes. Es decir, donde la infección se ha difundido de manera más masiva. Y eso tiene que ver con lo que hemos estado
conversando durante estos días. ¿Estás segura de esa cifra, Pepe? ¿Pepe, estás seguro de esa cifra?
Sí, las miré el otro día en comparación.
Sí, a ver, Guillermo.
Por millón de habitantes. Tenemos 130.000 para 19 millones.
Pepe dice dos cosas. Una la voy a complementar y la otra la voy a matizar. Respecto al tema del conteo de fallecidos, Checho, ponte la siguiente situación. ¿Qué pasa con una señora que siente un dolor en el pecho? Y la señora que no ha salido de su casa en 3 meses porque es adulto mayor, y ella dice, si me llega a dar este bicho, me mata. Y esa señora dice, ¿sabes qué? No voy a ir a la urgencia. Porque si voy a la urgencia, quizás me tope con alguien que tenga coronavirus y puede que me contagie, así que me voy a aguantar este dolor en el pecho. Y resulta que esa señora, producto de ese dolor en el pecho, tenía algo y fallece. Entonces, la pregunta es, esa muerte, la señora no tenía coronavirus, pero esa muerte de esta persona que no quiso ir a la urgencia por el coronavirus, o alguien que no se trató una enfermedad crónica porque no se quería exponer, ¿la contamos o no la contamos?
Ah, lo importante es saber si esa cantidad de gente es un número importante, si esa conducta es un número importante o no, porque entiendo lo que tú dices, mucha gente no va a los centros asistenciales hoy día, que tienen otro tipo de dolencia, por miedo a contagiarse, y claro, y como no van y no se controlan, la otra dolencia que tenía se mueren. Pero habría así que ver, entonces, hay que ver, es difícil dimensionar la cantidad de gente.
Por eso se habla de muertos directos por coronavirus, que son los que tienen el virus, y se habla de muertos indirectos.
Oye, no cambiemos el tema, que Giovanni está bostezando, entonces parece que se aburre. Giovanni, te quiero recordar que estamos con televisión.
Yo el auditor medio de la radio, así que puedo decir que
escúchame.
Para que los que no están están escuchando entiendan, hoy día se contabiliza todo. Y la razón por la cual se hace así es porque contabilizándolo todo, tú como autoridad sanitaria puedes tomar mejores decisiones. También vas a tomar decisiones respecto de las personas que no se atreven a ir a urgencia, por ejemplo, o las personas que no están tratándose sus enfermedades crónicas. Entonces tú empiezas a llamar a los que tienen enfermos crónicos, oiga, venga a controlarse. O sea, esas cosas también las tiene que hacer la autoridad en este momento. Y lo segundo que dice Pepe sobre la cantidad de infectados por millón de habitantes. Nosotros tenemos un gran número de infectados porque, Pepe, tenemos un gran número de test hechos.
Sí, claro.
Te voy a dar una sola cifra. En Argentina hacen test rápidos, que no son muy confiables. En total, test PCRs, ellos han hecho alrededor de 18.000. Nosotros hacemos más de 20.000 al día.
Estoy claro. Entonces, pero compárate con Francia, Italia, España, Estados Unidos, y tenemos más contaminados, más infectados por millón de habitantes.
Porque hay más test por millón de habitantes.
Es importante contar las dos cosas. Si nosotros tenemos estos números de contagiados es porque los hemos detectado, porque Chile hace más test PCRs al día de lo que Argentina ha hecho desde que partió la pandemia. Entonces, obviamente que nosotros hemos detectado más enfermos que ellos, porque no hay otra forma de contabilizarlo. Entonces, acá, si uno quiere estos números, uno puede ser víctima de su propio éxito, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, yo creo que está bien. Tenemos un gran número de contagiados, pero respecto a otros países, no podemos compararnos porque en realidad no sabemos en otros países cuántos contagiados hay porque no hacen test. Y de esa manera solamente sabemos en esos países aquellos que llegan al hospital o aquellos que se mueren por problemas respiratorios, y uno puede ahí asumir con test rápido y ahí uno puede asumir que ellos tuvieron COVID.
Eso vale para Venezuela, para Argentina, pero no vale para Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, España. Alemania, que han tenido una testificación, una medición, un seguimiento masivo también, igual que Chile. Ese es un mérito de Chile. Pero estoy constatando el hecho, porque el alza de las últimas semanas no se debió solamente a que aumentamos los tests, porque resulta que en las semanas previas solo el 10% de los tests daba positivo, y hoy día es el 30% de los tests que da positivo, lo que significa que la enfermedad se ha difundido de manera explosiva. Y ese dato hay que tomarlo
como... Las cifras no se pueden tomar en valor absoluto, estamos de acuerdo. Es bueno el análisis que hace Guillermo también, el punto de Pepe, pues tiene un punto ahí, ha aumentado la cantidad de testeos que salen positivos, ahí te demuestra que la pandemia está avanzando. Ahora, hay otro elemento para buscarlo, lo negativo y lo positivo. Lo positivo es que recién estamos empezando a hablar de colapso del sistema público de salud. Recién estamos empezando a hablar de que está colapsando algunos hospitales con esta cantidad de contagios. Pues, si tú te das cuenta, estás diciendo que somos el país con mayor contagio por millón de habitantes del mundo, y el sistema de salud entonces ha respondido muy bien. Ahora, ojo. No, el tema de que tengamos contagio no significa que esté todo mal, porque al final de cuentas, mientras no aparezca la solución, no aparezca una vacuna, esa es la solución, contagiarse. Y la solución.
De hecho, tenemos 24.000 activos.
Sí, claro.
Porque la enfermedad no se desarrolla de manera tan explosiva como en Italia, claro, por ejemplo.
Claro. El número relevante es el número de activos. Hay varias formas de medir la pandemia. El número de activos, que ha ido disminuyendo, pero todavía no se puede cantar victoria porque eso no se puede definir como tendencia.
No, Checho, ¿eh? ¿Ah? No, disminuyendo.
No, la tendencia.
Ha seguido aumentando.
Pero la tendencia, me refiero, la tendencia de los...
No, pero el número de contaminados activos ha seguido aumentando peligrosamente. Hace un mes eran 6.000, hoy día son 24.000.
Sí, pero en los últimos días ha ido bajando, eso es lo que me refiero. Mira la cifra...
Se refiere a la cantidad de nuevos contagiados, pero es que es difícil esto, porque si uno compara lo que pasó a finales de la semana pasada, estoy hablando jueves, viernes, respecto de finales de la semana antepasada, bajaron efectivamente los contagios diarios. Pero el sábado y el domingo nos volvimos a pegar
una subida. Sí, bueno,
pero mira, entonces... ha seguido subiendo sostenidamente.
Sí, cifras más, cifras menos. Porque esto no se trata de poner en la cruz al ministro o ponerlo en un altar. O sea, no, porque aquí pareciera ser que hay algunos que quieren cantar éxito y otros que quieren demostrar el fracaso. Yo creo que en esto estamos todos metidos. El tema es, no debe colapsar el sistema de salud y ojalá que nos contagiemos la mayor cantidad posible sin que colapse el sistema de salud. Si esa es la solución. Si no, no hay otra solución. Si mientras no aparezca la vacuna o el remedio, el tema es irse contagiando de a poco. Porque hasta el momento, a pesar de que tampoco se puede garantizar de que el que ya fue contagiado queda inmune para siempre, por lo menos ya te garantizan 4 meses de inmunidad. La medida que va pasando el plazo va aumentando porque va la experiencia pudiendo contratarse. En esto estamos aprendiendo todos, nadie puede ser dueño de la verdad y no hay que cantar ni victoria ni tampoco estar con una actitud pesimista con respecto a esto.
De hecho, pero si seguimos a tasa de 4.000 a 5.000 contagiados diarios, el sistema sanitario no va a poder resistir. Si eso sigue durante un par de semanas más, Sí, porque hay una proporción de esos contagiados diarios que demanda hospitalización.
Sí, pero están reaccionando también las municipalidades. Fíjate que la Florida ya está hablando de 300 nuevas camas en hospitales de campaña, ¿no es cierto? Que van a
no Sí, pero esos son para las personas no graves.
Sí, claro.
No te contradigas con lo que decíamos el lunes. No generemos expectativas falsas. No digamos que tenemos garantía de que todas las personas van a tener ventilador mecánico.
Ah, existe, no, yo no he dicho eso.
Riesgo, no. Existe un riesgo de que colapse el sistema.
No, no.
No estamos tan lejos.
A ver, Pepe, lo más probable es que...
No cambiamos la conducta.
No, no, Pepe, no, no, que no, por favor, que no se entienda mal. Lo más probable es que colapse el sistema. Si la, el punto mío era otro. A pesar de que tenemos la mayor cantidad de contagios por millón de habitantes, el sistema todavía está operativo. Eso es lo que te digo yo, que por el momento, hasta el momento lo hemos hecho bien, porque tenemos tanto, o sea, efectivamente estaba el sistema preparado para recibir una masividad en términos de gente que iba a necesitar estos respiradores y todo lo demás, y siguen aumentando la cantidad de camas. Pero lo más probable es que se colapse el sistema, si yo estoy contigo. Por eso que es muy importante cumplir con las normas. Y como yo soy un cumplidor de normas, me voy a ir a la pausa, porque a esta hora hay que ir a la pausa.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
El mundo avanza y cambia cada día. Y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo, uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva, pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas, porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad, alguien que siempre te regala una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf.chile.
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
En estos días en los que debemos quedarnos en casa, es fundamental disponer bien de los ambientes y los tiempos en el interior del hogar, dando espacio tanto al trabajo como al encuentro y al diálogo con los nuestros. Evitemos el aislamiento excesivo, fomentemos las buenas conversaciones y ayudémonos mutuamente, de modo que estar en casa sea un espacio de seguridad y tranquilidad para hacer frente con éxito a la emergencia sanitaria que vivimos. Soy Klaus Droste, psicólogo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Hoy Líder sigue siendo elegido como el supermercado más económico. Y nuestro compromiso de entregarte precios bajos siempre sigue más fuerte que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Toalla de papel Líder Super Mega Rollo. 2 unidades, 1,850 pesos. Líder, elegido como el supermercado más económico. Precios válidos en Líder desde el 20 de mayo al 17 de junio de 2020. Líder, elegido como el supermercado más económico en base estudio de GFK Adimark. Más información en www.lider.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte.
cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Unos minutitos a la gente para que opinen en Twitter. Eduardo Salgado dice: si un director de cualquier organización no respeta las normas, despedido. Los parlamentarios que aprueben leyes inconstitucionales deben ser destituidos de inmediato. No saben hacer la pega. Mariboli Tibón dice: un problema de control es que las aplicaciones Waze publican dónde está Carabinero y la gente lo evita. Tengo 60 años y no ando ocultando de nada, pero es verdad, hay poco control y mucho problema de raza que busca torcer la mano. Javier Moroni dice: presidenta del Senado Adriana Muñoz debe presentar de inmediato su renuncia al expresar que no está dispuesta a cumplir la ley y la Constitución. Marcos Rau dice: me pregunto, ¿por cuáles calles de Cerrillo o Maipú anduvo Checho Irán en su recorrido por toda la región metropolitana? Le aseguro que no llegó a esas comunas. Pablo Rivas: la violencia o paz no puede ser sometida a un acuerdo. Ahí se equivoca el gobierno. Eso no es algo que se trance. De lo contrario, dicho acuerdo ya parte desequilibrado. Marco Rau, dime dónde vives tú en la comuna de Cerrillo para irte a visitar. Además, quiero decirte que yo trabajé muchos años en Cerrillo, en la fábrica Compaq, compañero
Ruco de Cerrillo.
A Cerrillo, así que
gran comuna de barrios.
La conozco muy bien, por si cree que yo no bajo a esos barrios, porque está toda esa caricatura de que
uno solo anda, alcalde Arturo Aguirre.
Uno solo anda en la de la Plaza Italia para arriba. No. Yo voy harto a la zona más populares o bueno, Cerrillo tiene de todo, tiene zonas más populares, tiene también zonas más una gran comuna Cerrillo. ¿Le parece que escuchemos los Twitter y de ahí seguimos? Perdón, los WhatsApp y seguimos. Vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Días, el problema no es el control, el problema son los jueces. Porque cuando se llegan a la gente detenida, ¿por qué aquí no dejan en libertad? ¿Y qué sentido tiene? La izquierda hace que la gente salga a la calle porque no respetan la ley. Y si los jueces no cumplen las penas, no se cumplen las penas, ¿qué vamos a hacer? Estamos sonados. Gracias, chao.
Chechito, panel, saludos. Mira, yo siendo de oposición, de todas formas, siempre entendí que no se podía tener cuarentena total desde marzo y ni siquiera desde abril. Pero hay que ver lo bien que le ha ido al único país de Latinoamérica como Uruguay. Ahora junio y julio está pronosticado que se va a quintuplicar los muertos, los contagios, todo. Ahora es cuando sí o sí hay que hacer cuarentena total para casi todo Chile, solamente servicios básicos activos. Saludos.
Hola, Chechito, buenos días. Quería comentarles más que nada o decírselo a los diputados, senadores y al gobierno que los chilenos no queremos más empleados públicos, no queremos más gobernadores que pagados por nuestros impuestos. Y también queremos disponer de nuestros fondos de AFP y cambiarnos cuando nosotros queramos de la A al B o al C o al D al E. Se supone que fue campaña de nuestro presidente Piñera. Se supone, ¿no? Bueno, saludos.
Chichito, la falta de responsabilidad y sentido de los deberes que hemos visto en la cuarentena no es más que el legado de la izquierda a la cultura chilena. Y este gobierno no fue capaz de ponerse firme y sancionar. El año pasado, en octubre, cuando se destruyó Chile, imagínate, se va a poner firme ahora por salir a violar la cuarentena o el toque de queda. Además que no hay sanciones para eso.
Estimado, en mi recomendación del día de lunes, el Consejo Nacional de la Cultura y la Arte tiene un portal gratuito de cine chileno online con más de 80 películas disponibles. Lo que me gustaría recomendarles son primero un documental llamado El Pacto de Adriana del 2017 y la película Del Otro Lado, El Tío, del 2013, que es hecho por el director, el sobrino de Jaime Guzmán. Así para que la pueda ver, Chicho, y después la comentamos. Saludos.
Media.cl.
No, a ver, repítelo, Pepe, porque no
se
lo
llama
escuché.
Ondamedia.cl se llama esa página donde está el cine chileno.
Media.cl, ya. Y recomendó la película El Tío. Oye, bueno, estamos como intencionalmente postergando lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene, como que no queremos enfrentarlo, la elección de gobernadores, el plebiscito, bueno, las 8 elecciones más o menos que vamos a tener, que son elecciones a nivel nacional. Así la pregunta al aire nomás, yo sé que ya todo esto es materia de ley, pero así el sentido común, ¿no les parece que es mucho para lo que se viene, para lo que, para el cambio de foco que debe tener el país hoy día? ¿No sería bueno postergar alguna de las cosas que no son tan urgentes? Porque, por ejemplo, el tema de gobernadores, mientras no tengamos bien legal,
es la misma elección, es un solo momento,
no es el punto. A ver, si el punto es que gobernador implica infraestructura, implica contratar más gente, ¿no es cierto? Hay que contratar los equipos. Eso no va a ser gratuito tener gobernadores en todas las provincias de Chile. Va a ser un gasto para el Estado súper importante. Pero además no se le han entregado todas las potestades a los futuros gobernadores. Entonces, falta me da la sensación de que desde el punto de vista político va a ser como un Transantiago, o sea, echar a andar un proyecto que estamos todos de acuerdo que a lo mejor se necesita, pero que no está acabado, no está terminado. Y como no está acabado y no está terminado, y además va a implicar un gasto en un momento que Chile no tiene los recursos para seguir gastando, ¿no sería bueno un acuerdo en ese sentido? Decir, ya, mira, esto, lo mismo pienso para el plebiscito, yo para el plebiscito pienso lo mismo, yo creo que no.
Si eso lo tenemos claro.
No, pero no porque por ese camino se vaya a rechazar una nueva constitución. Yo soy demócrata y si el país quiere hacer una nueva constitución y cree que con eso se van a solucionar el problema, yo no creo, porque a mí no me cuentan cuentos. Nada de los problemas que se han reflejado desde el 18 de octubre se arregla con una nueva constitución. Se arregla con otro tipo de leyes. Entonces, por eso que yo creo que no es necesario, pero estoy dispuesto a ir a una elección. Pero en este momento, cuando vamos a necesitar pelear por la inversión extranjera, por la reactivación, dejo planteado el tema de estas elecciones y del plebiscito. Pepe, ¿quieres partir tú?
Bueno, que tú quieres minoría. Hemos discutido. Yo estoy, fíjate, con los dos jóvenes vicepresidentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, que dijeron, mientras antes resolvamos las diferencias respecto de la nueva Constitución, mejor. Y por lo tanto, salvo razones sanitarias, ellos no recomiendan para nada dilatar el proceso. Y respecto a los gobernadores, sería un Transantiago probablemente, Checho, si nosotros hubiéramos bruscamente transferido todas las atribuciones del Estado central a los regionales. Pero se trata justamente de un proceso gradual, que por supuesto se puede mejorar, se puede acelerar, pero sería muy riesgoso que tú pasaras del máximo centralismo que tenemos en Chile,
Pepe,
a una descentralización.
Separa el micrófono
total
de tu ropa, separa el micrófono de tu ropa, que pasa a llevar la ropa y se siente un ruido muy raro. Eso, ahí.
Bueno, sería, como te digo, es un proyecto justamente de lo contrario de lo que se hizo con el Transantiago, de traspaso gradual de las atribuciones.
Sí,
y eso es muy importante para que no sea un naufragio.
Giovanni.
Pero pregúntale a las regiones si quieren tener liderazgos propios.
A ver, mira, varias cosas. Es súper incierto el término de la crisis sanitaria. El domingo el ministro Mañalich estaba de cumpleaños, lo escuché esto en el programa anterior, y comentan que en reunión con parlamentarios le consultaron directamente cuándo él preveía que podía tener algún fin, digamos. Y él decía, mire, no antes, no sé si esto es real o no, estoy reproduciendo algo que escuché, no antes de octubre, las actuales condiciones muy difíciles que cambien. Y yo tenía la misma impresión, porque, por ejemplo, las enfermedades respiratorias que normalmente hacen colapsar todos los años el sistema público de salud, porque si llega a colapsar ahora el sistema de salud, no nos olvidemos que todos los años colapsa por las enfermedades respiratorias, el público. Ahora está todo integrado, público y privado. Y eso naturalmente que va a generar un alargamiento de la situación. Bueno, dicho esto, la incertidumbre que hay La verdad es que yo creo que tenemos que tomar todas las medidas que de alguna manera nos permitan, nos den, ya que yo trabajo en eso, sustentabilidad al país en el mediano y largo plazo. Cuando hablo de mediano y largo plazo me refiero al próximo año y a lo que viene. Y cualquiera sea la naturaleza de esas medidas, suspensión de elecciones, no lo sé, de verdad que no lo sé. Y en el tema constitucional, sí, probablemente tenga razón Pepe y los vicepresidentes de la CPC, mientras antes se resuelva mejor, pero yo quiero poner una sola nota de duda. Si yo tengo una presidenta del Senado que dice, me da lo mismo pasarme por encima de la Constitución, a mí me afecta la confianza. O sea, ¿yo qué confianza tengo de que se van a respetar estas reglas del proceso constituyente si finalmente tengo autoridades de primer orden que están diciendo que la Constitución dan lo mismo? Entonces, yo creo que tenemos que contribuir todos a generar un ambiente propicio para poder generar esa nueva Constitución. De lo contrario, vamos a seguir en la misma.
Oye, lo que es bueno para el coronavirus, quiero agregar un tema, también es bueno para la influenza. Porque claro, tú dices, todos los años en esta época colapsa el sistema por enfermedad respiratoria, básicamente la que está de moda es la influenza. Y la influenza, la cuarentena, que es buena para el coronavirus, también es buena para la influenza. O sea, el nivel de contagio que vamos a tener por respecto a la influenza debería, sin ser especialista, ya siempre es bueno decir que uno no es especialista para pisar callo, la lógica dice que debería estar un poco más frenado, porque
han disminuido sí, claro, las otras enfermedades.
Por eso,
hay cifras.
Porque sí.
Hay que tener ojo con una cosa, que hay comunas, por ejemplo, como Puente Alto, donde la cuarentena no necesariamente se traduce en ese resultado. Y no es solamente en la influenza, el sincicial, hay una serie de enfermedades respiratorias que son propias de esta época del año.
Guillermo. ¿Está ahí sin micrófono, Guillermo? Apagaste el micrófono.
Ahí sí. Yo de las enfermedades respiratorias no voy a hablar, porque de eso sé lo mismo que de árabe, digamos. Pero respecto al tema que estabas planteando antes de las elecciones, mira, tú planteaste dos cosas distintas. Hablaste sobre el tema del itinerario de elecciones en este momento de incertidumbre sanitaria y económica, y hablaste sobre el tema de los gobernadores, de que la ley está mal hecha. Entonces yo quiero separar esas dos cosas porque son cosas distintas. En el caso de las elecciones por esta incertidumbre sanitaria y económica, Checho, yo decirte a ti y decirle a los que comparten tu opinión que estén tranquilos. Las cosas caen por su propio peso. Si es que llegado el momento, octubre, en que es imposible hacer un plebiscito por razones sanitarias o lo que sea, se va a posponer.
En agosto va. Exacto.
Y si pasa lo mismo con las elecciones de alcalde en abril, se va a posponer. Entonces, acá no vamos a tener elecciones en momentos en que el país no las pueda tener. Ahora, decir ahora en junio si vamos a poder tener de manera más o menos normal la elección de alcaldes, por decir algo, o de consejeros regionales o de diputados, decirlo en junio del 2020 es muy, muy luego. Entonces, aquí va a haber responsabilidad y es evidente de que las elecciones no se van a hacer si no se pueden hacer, tal como no se hizo el plebiscito en abril. Ahora, respecto al segundo tema, que es un tema distinto, el tema de los gobernadores regionales, yo ahí sí comparto tu opinión, Checho. Creo que es una mala ley que genera expectativas que no se van a cumplir. Creo que además, en un momento constituyente, yo voy a votar que no, yo estoy por el rechazo, pero en un momento preconstituyente, inventar cargos de esta magnitud me parece que es un despropósito. Eso irá a ser probablemente discutido, dado que no existe hoy día los gobernadores.
Las leyes hace varios años, pues.
Y creo además, Pepe, que la creación de los gobernadores regionales se hizo sin la parte de dolor que implica la creación de cargos. Cuando uno crea un cargo y le da ciertas responsabilidades, uno tiene que eliminar otros. Si no, el Estado crece y crece de forma inorgánica, de manera ineficiente, y el gasto se transforma en insostenible. Entonces, yo creo que junto con la discusión de los gobernadores regionales, tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos que seguir teniendo CORES? ¿Qué pasa con los gobernadores regionales de hoy día? No, yo creo que no hemos tenido una discusión profunda sobre ese tema.
Guillermo, ¿estás proponiendo que el gobernador sea no tenga un respaldo de un consejo colectivo que participe en las decisiones?
No estoy proponiendo nada. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos pocas atribuciones repartidas entre demasiadas autoridades. y que eso es algo que nosotros tenemos que conversar como un tema de fondo. Yo creo que la ley está mal hecha. Yo quiero gobernadores, Pepe, y yo estoy seguro que tú también. Yo quiero gobernadores que tengan de verdad dientes, que de verdad puedan hacerse cargo de cosas que son relevantes para la población. Por ejemplo, deja por un caso que no está en la ley, hacerse cargo de la seguridad en sus respectivas regiones. Pero hoy día van a partir los gobernadores con poquitas atribuciones, y tú mejor que yo sabes que después hacer traspaso de competencias de una autoridad a otra es imposible. O sea, si esto no se hace desde el principio, no se va a hacer.
Yo discrepo, Guillermo. En países extremadamente descentralizados, la seguridad es un tema de Estado, es un tema nacional, así como las fronteras. Tú puedes traspasar salud, puedes traspasar educación a los gobiernos regionales, pero la seguridad tiene que estar garantizada por el Estado central, a menos que sea
país, la salud también tiene que estar garantizada por
un país federal.
También tiene que estar garantizada por el Estado central.
Pero la administración de las policías, Francia, que es un país que hizo una descentralización bastante profunda, por supuesto mantuvo el control de la seguridad y de las fronteras. ¿Ah? Pero bueno, eso es discutible.
Interesante este debate. Volvamos a la vuelta a la pausa, ¿les parece? Porque me parece que está muy interesante. Vamos a la pausa.
Tiene que ser gradual.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo. Uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva. Pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas. Porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad. Alguien que siempre te regaló una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile. En horario extendido hasta las 21 horas. Y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
La Florida cuenta con el programa de salud Motos de Rescate, un servicio gratuito para todos los vecinos de la comuna que sean testigos de accidentes en la vía pública. ¿Qué deben hacer? Llamar al 1416 y solicitar el apoyo de las motos de rescate. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
En Alondra, empresa de aseo industrial, ofrecemos un servicio de sanitización de la más alta calidad. Eliminación de agentes patógenos en todos los espacios, fomentando la prevención y el cuidado de la salud. Sanitización con amonio cuaternario, pulverizadoras para industrias, oficinas, flotas de vehículos y mucho más. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Hoy es tiempo de quedarse en casa. Cuando nos volvamos a encontrar, elige Hoteles Sommelier en sus tres direcciones del barrio Centro Histórico de la Comuna de Santiago. Conócenos en hotelsommelier.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En esta cuarentena, ¿cocinar es un problema diario? ¿Preocupado por la comida de sus padres, de sus abuelos? La solución, www.latablarestaurant.cl. Elija sus platos envasados al vacío de larga duración y disfrútelos cuando quiera. Comida casera y sana para pasar la cuarentena. 20 años en Borde Río y ahora en su casa. www.latablarestaurant.cl.
Dejes de gastar energía para que tu familia viva en un mundo mejor. De lo demás, se encarga ANGO. Usa un sistema de calefacción central eficiente de ANGO y disfruta todos los inviernos de tu vida. Cuidemos nuestro planeta. Toma conciencia. Usa eficientemente la energía. ANGO. Especialistas en climatización. Venta a través de instaladores y distribuidores.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Oiga, yo le había dicho que era interesante la polémica, pero ¿sabe qué? Estamos medio podridos ya con tanta política. Entonces les propongo que vayamos, porque nos queda muy poco tiempo, que vayamos con las películas, que la gente la necesita más para entretenerse un poco también, y dejemos esta polémica para el lunes próximo, porque tenemos tiempo todavía para debatir sobre si está bien o no está bien hecha la ley de gobernadores. Yo de verdad creo que puede ser un segundo Transantiago, porque crear toda esa institucionalidad sin las potestades que corresponden, sin los recursos que corresponden, aunque
Pepe diga, hay, de nuevo.
Hay que irlo haciendo de a poco.
Obvio.
Sí, bueno.
Si no sería un Transantiago.
Ya, bueno.
Si le pasa todo al tiro.
Es un tema para discutir. Vamos con música de películas, maestro. ¿Quién va primero? Pepe, usted que inventó.
Tú mandas, pues.
Usted inventó este.
Yo que inventé esto.
Usted inventó esta sección. Sí. Así que.
Yo voy a tomar la licencia primero de mostrar la portada de un libro que se llama Conversaciones contra el Olvido, que voy a lanzar el próximo 17 de junio. Y para quien quiera inscribirse para ver ese lanzamiento y además recibir por correo el libro virtual, escriba a pepeoutss, de mi segundo apellido, @gmail.com, y será registrado para ver el lanzamiento. Y voy a recomendar de Amazon, le voy a dejar que recomiende el presidente a Checho Irane, y voy a recomendar una serie muy buena del conflicto entre el FBI y la CIA después del 11 de septiembre del 2001, en el ataque, en la conflicto con Al Qaeda, en la persecución de el grupo Al Qaeda. Se llama The Looming Tower, la torre que viene. En el mismo Amazon, una serie, un thriller ibérico, ¿ah?, divertidísimo, que se llama Matadero. Matadero. Y dos películas preciosas en Netflix. Una sobre el racismo, y yo se los recomiendo mucho para que vean cuán profundo es el racismo en Estados Unidos. Se llama The American Son, el hijo americano.
Trabaja esa
actriz maravillosa de Scandal, y otra película que se llama The Wife, la esposa, que habla del otro tema, de cómo mujeres viven bajo la sombra de su marido durante toda su vida. The Wife y American Son en Netflix.
Perdón, Checho, que interrumpa a Giovanni, pero yo iba a recomendar también de American Sun, a propósito de todo lo que está pasando en Estados Unidos. No hay nada más pertinente que verla. Así que me quedo con eso, le paso la palabra a Giovanni.
Giovanni. No, yo no tengo nada que recomendar. Lo único que iba a recomendar es el libro de Pepe, que no lo he leído, pero habiéndole leído otras cosas, estoy seguro que va a ser muy entretenido. Así que ojalá todos se inscriban ahí para que lo pidan.
Bueno, quiero agradecerle nuevamente a mis amigos panelistas por tener este diálogo con tanta altura de mira, y nada, pues invitar a la gente a un poquito de responsabilidad y reinvitar a las autoridades a desplegar un poquito más de control en las calles, porque ya sabemos que los chilenos, si no nos ponen mucho control, nos relajamos bastante, y esto está serio, todavía sigue serio. Así que muchas gracias, Pepe Out, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Guillermo. Si Dios quiere, querido amigo, con ustedes nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Chao, muchachos.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI, presenta beneficios para ti. Abastible, la energía de vivir. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane. Producción general, Ángela Jamasmíe.